Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de Phone Boutique and Coffee Shop, quienes son los responsables de que yo tenga un teléfono con internet y mensajería de texto y con la pantalla intacta y con un power button que funciona a la perfección y con un internet todo por $50 al mes. Dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 81 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios revelaron que la gente que escucha Mazacote no le salen pelos en la oreja ni en la espalda, nunca en la vida, ni aunque sean viejitos, a punto de morirse. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana me siento con una de las personas más trabajadoras en el hip hop puertorriqueño. Estoy hablando, por supuesto, de Velcro. DJ Velcro, Velcro MC, el que todo lo puede, todo lo logra. Lo que diferencia a Velcro de todos los demás artistas que yo he conocido es su consistencia. Y por supuesto que esto lo tocamos en la conversación, pero estamos hablando de un tipo que tuvo un programa de radio por 10 años, lleva una residencia de DJ en La Respuesta y sus derivados por 13 años, todos los lunes sin fallar, consistentemente trabajando en La Respuesta. Ah, otra cosa, consistentemente ha sacado mixtapes a través de todos estos años y más recientemente tiene su banda Lado B, pero ahora mismo está promoviendo su mixtape nuevo, el Knockout, que de hecho este sábado 19 de diciembre es el release party de este disco en La Respuesta. Esto no va a ser un party normal de hip hop en donde hay un DJ y un MC, fuimos que tarde, no, esto va a ser en grande porque Velcro va a estar acompañado de su banda Lado B en escena y junto a ellos van a hacer todo el disco en vivo con los invitados del disco. Vayan este sábado a La Respuesta para el release party de El Knockout. Taquilla en PR Ticket. Dudas o detalles me tiran por Twitter @ChenteHidrach. También les recuerdo que la mejor manera de escuchar esto o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La baja, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Velcro. Yo sé que tú tuviste Hip Hop Box.
Ajá.
Por muchos años. ¿Cuántos años tú estuviste haciendo Hip Hop Box?
10 años.
Ok. Hip Hop Box fue, corrígeme si estoy equivocado, el primer programa radial estrictamente de hip hop en Puerto Rico.
Entiendo yo que fue así, sí.
Duró 10 años.
Ajá. Duró como 11, porque después que yo lo dejé.
Ah, exacto. Se quedó un rato y hoy por hoy no existe.
Ya está.
¿Cómo fue esa experiencia? Te lo pregunto yo, que tengo un podcast, siento que esto es un programa.
Ajá,
de cosas que a mí me interesan, que hay una similitud a ti, el hip hop es algo que te interesa, espero yo, con cojones. ¿Qué tú aprendiste de estar haciendo radio por 10 años, todos los sábados, sin fallar?
Yo creo que la gran lección que me llevé fue algo así como que hay público para todo.
Uh-huh.
Y eso va de la mano con que yo, lo que yo sé es lo que a mí me gusta y en realidad yo no sé más nada. Y me explico. Siendo el único programa de hip hop, bueno, por un tiempo fue el único, después surgieron más, que fue para mí una victoria. Yo quería que hubiera un programa en todas las emisoras de hip hop, ¿verdad? Digo, programa de hip hop en todas las emisoras. Siendo el único programa, teniendo ese rol, pues me posicionaba, aparte como era uno de los artistas del patio.
Ajá.
Me ponía en una posición así como un poquito extraña de tener que ser súper diplomático
y de darle espacio a todo el mundo.
Aunque no me gustaran muchas de las cosas, o sea, en lo personal, aunque no me gustaran algunas de las cosas que me llegaran, ¿verdad? Pero yo sentía que ese no era mi rol en ese sentido. O sea, sí, si algo estaba tétrico, tú dices la mezcla o lo que sea, pues no podía. O sea, o si era como por contenido, o sea, era la universidad, tampoco podía
escabullirme ahí. Sí, poner tres puñetas allí.
Exacto. Pero por lo general yo sonaba a todo el mundo. Entonces, hubo un par de ocasiones, especialmente ya temprano, y me llevé la lección como a los 3, 4, 5 años por ahí, de que yo podía poner algo, incluso, o sea, qué sé yo, con panas, hasta tripeármelo. Así como que diablo, loco, en serio.
Ajá.
Entonces, esto específico me pasó. Al otro día, por ejemplo, pusimos una canción de un pana de aquí. Pana. ¿Verdad? Pero la canción a mí no le iba, ¿verdad? Nada. En temática, entraba una muchacha cantando un coro y estaba todo desafinado. Y whatever. Ajá. Todo era como un desastre. Ajá, ajá. Entonces, llegamos al otro día. Eso era los sábados, ¿verdad? Llegamos un domingo a una actividad esta de Time Machine. Que estaban todo el mundo ahí. Todos los grafiteros. Todo. Y viene un grafitero bien pompeado. Ah, yo te escuché ayer, hermano. Y la canción del X pana. Diablo, qué gufía está. Ah, chico, cuando entra la chamaca, está bien cabrón. Se me pararon los pelos. Y yo, ah, a eso voy.
Ok.
Al final...
Sí, que tú no eres el dictador universal de lo que está nítido.
Yo no soy, y eso también significa que nadie lo es.
Ajá, ajá.
Digo, no por ser yo, pero quiero decir que...
Sí, hay gustos para todos.
Hay gustos para todos. Por eso hay que público dicen, para todos.
Para los gustos, los colores.
Ahí está.
Y eventualmente, ¿se convirtió como en una carga?
Hubo momentos, sí. Sí, sí. Ya para el final, cuando llegué a los 10 años, yo dije, ok, yo creo que ya
suficiente.
Cumplí mi función.
Claro, cabrón, 10 años es un cojón.
Es un par de rato. Entonces, la universidad es radio pública, ajá, que ahí nadie gana chavo. Ajá, creo que habían dos o tres productores que han estado ahí por miles de años y se llevaban algo, no sé
¿de
cómo.
¿De dónde salió esa oportunidad?
Eso surgió como una iniciativa de un corillo que trabajábamos con la compañía de Robbie Draco Rosa, que se llamaba Phantom Box. Éramos como hip hopper así. Entonces, o por lo menos creíamos en el proyecto del hip hop. Entonces, nos dábamos cuenta de ese blanco que había, esa gran laguna.
Entonces,
en la radio.
O sea, dado a que esto es Radio Universidad,
ajá,
ustedes pueden poner, o sea, no hay tal cosa como una obligación a poner sencillo. Tú puedes poner lo que tú quisieras, ¿verdad?
Entonces, básicamente.
Y obviamente no había payola porque no hay dinero aquí para no nadie.
Aunque me ofrecieron.
¿Sí?
Sí. Para la gente me ofrecía.
Wow.
Pero yo me sí, me quedaba afuera así.
¿Por qué? O sea, quiero llegar a ver si existe alguna fórmula de la canción perfectamente pop para la radio. Pero ¿por qué es que las otras estaciones...
Ajá.
Ponen la misma y la misma y la misma canción? ¿Hay algunas obligaciones legales de no, tú tienes que poner el sencillo?
Yo no sé exactamente cómo funciona ese asunto de la radio comercial. Yo entiendo que hay payón en la radio comercial.
Uh-huh.
Entonces eso va a influir al final. Pero creo que también es un asunto como de que hay fórmulas ya establecidas que de repente cuando llevas un rato en la radio te vas acostumbrando y vas como entendiendo.
Uh-huh.
Y entonces cuando surge la próxima canción que cumple con esa fórmula, pues tú crees que el público se va a aferrar a eso.
Ya.
O crees que como que, este es un tipo de canción que si yo pongo muchas veces se va a quedar pegada a la gente.
Pues esta situación, te pregunto sobre el radio, yo te veo a ti como, o sea, te conozco hace más de 13 años.
Ajá.
Y siempre te he visto como DJ Velcro.
Ajá.
Para mí es DJ Velcro.
Ajá.
Estuviste en radio por 10 años. ¿Tienes una residencia como DJ en
La Respuesta?
¿La Respuesta hace cuántos años?
Bueno, desde que abrió La Respuesta, pero si cuentas de antes de La Respuesta.
¿Cómo era que se llamaba? El pasillo en San Juan.
Café Seda.
¡Wow! Cabrón, qué muchas notas cogí allí.
Café Seda. Entonces el party nació antes de eso en Aquí Se Puede.
Ajá.
Si cuentas todo eso, llevo como el tiempo que te conozco, como 12, 13 años.
Ok, sí. Pues tenemos radio,
ajá,
12 o 13 años, 10 años.
10 años.
La residencia de DJokeando en La Respuesta y sus ramificaciones, 12 o 13 años.
Ajá.
Un sinnúmero de mixtapes.
Sí.
Bueno. Un álbum, que era el álbum.
No, dos.
Dos álbumes.
El álbum y Mañana es el otro.
Lado B, ¿cuántos años tiene Lado B?
Ah, diablo, no sé, como 5.
So, cabrón. Consistencia, puñeta. eso es como... Inclusive... no sé en qué canción lo... como que... En una canción que es como lenta.
Ajá.
Que es bien personal. Que inclusive piensa diciendo algo de personal. Descarado.
Descaro, sí.
O puede que esté hablando mierda. Pero tú hablas de eso. Es como que, cabrón, yo me fucking jodido por toda esta mierda. Es un cojón de años. Yo pienso que esa es la fórmula.
Ok.
Ganadora.
Okay.
O sea, yo he hablado de esto antes en el podcast acerca de, ¿sabes? Sí, la calidad está cabrona,
uh-huh,
pero métele consistentemente y eventualmente te va a topar con la calidad.
Ya. Yeah.
¿Sabes? e inclusive lo que tú piensas que hoy es calidad, puede que tú lo veas dentro de 10 años y dices, eso fue un papelón, cabrón.
Full, full. Hacho, sí. Yo escucho el álbum a veces hecho.
De verdad. Wow, yo era bien fan del álbum. Sí. Inclusive me recuerdo que fue como que el primer disco, ajá, que yo tuve de alguien que yo conocía, que era como que no era un mixtape, era un disco, wow, ajá, con plastiquito, tuve que abrir.
Ajá,
y todo.
Bueno, que estaba en Borders y
ajá,
todo.
Ajá, era una cosa bien cabrona. ¿Qué tú crees hacer? Esto es algo... O sea, es algo que tú le das valor, esto de estar consistente, algo que tú aprendiste, se debe quizás a tu disciplina del piano, le atribuye esto a algo.
Yo creo que si se lo debo atribuir a algo o a alguien, sería como a la ética de trabajo de mis viejos, que tal vez es algo
el
a
descaro.
Lo que me refiero en descaro, sí. Inmigrantes al fin, y también de esos grupos inmigrantes particulares, dominicanos y mexicanos, que como que tienen esa, por lo menos tienen, si algo de buena fama tienen, es que trabajan con cojones.
Cojones, ajá. Ajá.
Pues yo pude presenciar eso desde chamaco, de todos los lados, todos los abuelos, todos los tíos, todo el mundo, metiéndole en todo. Entonces, eso es como un, sí, eso es como una lección de vida. Tal vez, como tú dices, en el piano. Pero ahí no sé, no sabría, tal vez fue como
sí,
algo
que es difícil porque eres tú,
inconsciente.
Tú no tienes
sí,
otra
no,
referencia.
No sé. Sí.
Te lo pregunto porque hay mucho, el artista peca mucho de, uh-huh, no, pero es que yo estoy cabrón, que me descubran.
Ya.
Ya aquí tengo mi disco, esto está bien cabrón.
Sí.
No, cabrón, tienes que...
Sí, sí, sí.
Romperte los cojones metiéndote.
Sí, sí, obligado, obligado. Eso también una lección que uno aprende a la medida que va sacando cosas. Uh-huh. Por ejemplo, especialmente en el... en nuestro ámbito independiente, tú, uh-huh, sabes, en que uno, además de ser como que el artista, el que,
bueno,
el que canta, eres
el...
No solo eso, ¿verdad? Comienza por ser ingeniero. Yo aprendí, sí, Pro Tools así a la mala porque no tenía otra. Construí un estudio porque ningún estudio me satisfacía. Okay. Era como estas cosas así de... La radio misma, yo nunca quise ser...
Pero nadie
la radio.
Te sonaba, pues.
Vamos. Nadie lo sonaba y no había nadie que hiciera el programa. O ajá, por lo menos los intentos como que no... Y tuvimos la suerte de caer en la universidad y qué sé yo, y programarlo. Entonces, sí, yo creo que es una de esas lecciones que uno se lleva de que como que si tú haces el producto y crees que ya termina, o sea, termina el disco, creo que ya ahí se acabó. No, loco. Yo pienso que ahí ya tienes como el 30% del trabajo.
¿Eh? Exacto.
Y ya queda entonces todo venderlo. Lo demás. Y eso a mí no me gusta ni para el carajo. Pues
venderlo ahora, ¿dónde lo podemos conseguir? El Knockout.
El Knockout es en mi página, en el site de velcro.com y en velcromc.bandcamp.com. Como es mixtape y estoy cogiendo pistas hacia el garete sin permiso ni nada, pues, ajá, pues lo estoy regalando.
Pero... No puede estar en iTunes.
Yo no me atreví a meterlo en iTunes.
Ok.
Ese. Pero eso tengo es otras producciones en iTunes. Sí.
Eso es lo que diferencia un mixtape... además de que está mezclado, tú puedes escuchar todo el Knockout y no hay como que lapsos de nada. O sea, está mezclado literalmente, uh-huh, una canción con otra. Pero además de eso, ¿eso es lo que diferencia un mixtape de un álbum? Como que la permisología de las canciones.
No necesariamente, yo creo. O sea, yo tildo esto de mixtape también como para darme licencia para hacer eso. Okay. Ese de tu álbum, ¿verdad? Pero hay gente que tiene, entre comillas, mixtape, que todas las canciones son originales. Los parle, okay, por ejemplo, parle los mixtapes, supuestos mixtapes últimos de Drake, son discos.
Ok.
Yo no sé por qué le pone mixtape.
En términos de tu trabajo de compositor lirical, tienes ahí un cojón de canciones.
Eso es un disco.
¿Entiendes?
Si yo le cambio las pistas a todas, son un disco.
Ok. Pues quería tocar ese tema de la consistencia, porque me parece un gran testamento a tu obra,
ajá,
artística. Pero algo más importante es el tema de tú ser DJ, ser, okay, DJ. Ajá. Esto, de la misma manera que nadie te sonaba en las radios y tú quizás inconscientemente terminaste con un programa radial, de la misma manera... ¿Nadie ponía tu música y tú fuiste DJ? Porque
no.
Yo sé que tú empezaste rapeando con Godfader.
Sí.
Okay.
Con Nature y después Godfader. Y los dos. Y después me quedé con Godfader.
Okay,
sí.
Okay.
Y en ese momento todavía no le había cogido el truque a rapear en español. Era todo en inglés.
Ah, ok, ok. Sí,
porque el estilo en español...
¿Cómo se llamaba ese grupo?
Dope Aesthetic.
Oh, ok, ok.
Estaba en estos días buscando canciones. Yo ni tengo canciones de esos días.
Eso se perdió.
Tengo una.
Ok, ok.
Dope Aesthetic, loco. Bueno. Okay. Saludos a GoFader. Me encontré con GoFader el otro día así en el supermercado. Así,
uno de los grandes. Mano, la última vez que lo vi tiene que haber sido hace años, pero estaba empezando a joder con lo del pedal.
Ajá.
Que él empieza a componer. Yo no sé si esto no hay, yo no sé si hay algo en YouTube de este cabrón, pero estamos hablando de un super DJ.
El tipo está
boricua. Sí. Que componía música original scratchando. Entonces hacía como un scratcheo y con un pedal lo grababa. Estoy tratando de explicar esto de la mejor manera.
Claro, claro, no, pero
lo grababa y y se queda el chucuchichu. Y después hacía otro y le grababa y componía esta super layered cosas bien cabronas. Sí. So, DJ GoFader, un gran DJ puertorriqueño. Ajá.
No sé dónde nos quedamos.
En audio, ¿cómo era que se llamaba?
Ah, Dope Aesthetic. Pero en el contexto de qué.
Se me pues quiero llegar a cómo fue que tú empezaste a disjockear y si eso fue como una respuesta a tú decir, mano, quiero
poner música. Nada, loco.
Porque tú nunca pones tu música o casi nunca. No. Yo la estaría poniendo todo el tiempo. Y lo anunciaría, bueno, gente, esto está en Knockout, disfruten y bailen.
Incluso en la emisora tampoco yo ponía acá. O sea, yo las ponía, pero no así.
Demasiado. O
sea, no, yo en verdad nunca tenía como intención ser DJ. Okay. Los primeros platos que me compré fueron precisamente para el estudio que construí.
Okay.
Como con miras de que cuando viniera un DJ pudiera grabar, / yo también tripear, pero por tripear. O sea, no era... O sea, cuando yo empecé a tocar así en Aquí Se Puede y después un par de otra gente me empezó a contratar, me empezaban a decir DJ Velcro, a mí me tomó años decir, no me llamen DJ porque yo conozco DJ y yo no soy DJ.
El hip hop es una cosa bien delicada. Uh-huh. O sea, yo lo viví, yo sé que es como que, no, esto no es DJ. No, es que porque cuando yo empecé, estaba empezando el movimiento de los CDs.
Ajá.
No, eso no es DJ.
Claro.
Esto es DJ.
Claro.
Y me imagino que eso de que tú no ponías tu propia música, era, pues, quizás tú la querías poner, pero era como que, diablo, es que van a pensar que yo soy un huele bicho. Porque una escena bien, hay muchos referís. Esto está mal. Esa es la impresión que a mí me da.
Sí, es buena
y manera. Y por eso es que tú quizás decías, no, yo no soy DJ. Tengo que aprender a mezclar cualquier BPM con cualquier otro BPM, scratchar, para entonces.
Algo así, también. Digo, no sé si era como por satisfacer a quien me juzgara, tal vez algo de eso, pero también es por el respeto que le tenía a los que le metían. Yo decía, no, loco. Yo pongo dos o tres discos y los mezclo más o menos en tiempo, pero... Eso era antes también de las compos, o sea que... y del Serato y todos estos programas que te permiten, ¿verdad? Mezclar desde la
compu. Sí, uno tenía que ir con las maletas con discos.
Antes. Pero a eso me refiero, ¿no? Que para yo llegar a grabar algo en pasta, yo creo que yo no salí. Yo creo que hay una canción mía en donde yo rapeé en pasta en inglés de unos británicos ahí.
Ok.
O sea, pues como que eso no venía al caso, tú sabes, en ese momento.
So, tú te compraste estos platos, tenías el estudio. Ajá. ¿Y cuándo fue la primera vez que tú sacaste los platos del estudio y guisaste?
No, enseguida. Eso fue... pero no fue por mí. Era mi primer guiso así pago fue la apertura de Home Studio. El salón Home Studio.
Okay.
Que en ese momento Celso González, que es uno de los socios de La Respuesta, que nos hicimos pana bien rápido para esa época. Entonces él estaba involucrado como en Home Studio. Laura era su compañera, etcétera.
Ya. Yeah.
Entonces, para la apertura, él me jaló. Mira, yo sé que te compraste los platos y tienes cuatro discos. Vente, ponte disco. Incluso cuando llegué, no me había llegado el segundo plato.
¿Tú estabas?
Yo estaba en el Kitipón.
Ah, era poner un disco, quitarlo, poner otro.
Ese fue mi primer guiso de DJ.
Wow. Pues, ¿sabes qué? Mi primer guiso de DJ fue con un plato y un CD. Y un CDJ.
Ok.
So, me siento... Sí, pero por lo menos no habían gaps musicales.
Claro. Por lo menos lo mío aquí no era un party. Era como la gente...
Era ambientar.
Digo, espero. No sé.
Ajá. Ok. Qué bueno. ¿Cómo tú te sientes cuando todavía te pasa que viene gente con requests extraños cuando tú estás disjockeando?
Ah, sí, acá rato.
Porque el problema, como yo lo asimilaba, era que, ok, un DJ de electrónica, ya el DJ es algo tan mainstream que la gente sabe que hay diferentes tipos de DJs.
Okay.
Y el DJ de música electrónica, pues, cualquier regular schmo sabe que el DJ de electrónica es un DJ de electrónica.
Okay.
Pero el DJ de hip hop, la gente no lo digieren de la misma manera.
No.
Y es como que no, él está tocando hip hop. Mira, ponte un reggaetón.
Exacto.
Y eso,
o electrónica. Exacto. Salsa o...
Lo que sea. Y eso era uno de los drawbacks bien backtripiosos que yo tenía cuando era DJ. ¿Todavía tú bregas con ese tipo
de cosas? Sí, a cada rato. Yo me he visto de paciencia y ya un poco estoy curado de espanto, como que...
Ok.
Ah, vos metas cosas. Sonríe y...
Okay,
sí, sí, ya mismo.
Ajá, a mí una vez me dieron hasta propina. Como que, mira, wow.
¿Y la tenía? ¿La canción que te pidieron? Sí,
sí. No, porque ya para esta época yo tenía un CD para complacer. Yo no soy como tú. Yo, ok, merengue, se joda.
Bueno, depende del contexto, pero sí, yo puedo. Sí, yo respondo. Tampoco soy un super pitcher. Soy medio pitcher.
Ok, super cool. Me gustó lo que hablamos ahorita de lecciones trabajando en radio.
Ajá.
Estoy seguro que hay muchas más trabajando como DJ.
Hay par, yo creo, sí.
Esto puede ser una pregunta bien grande, tú sabes. No sé si en términos técnicos de la fórmula de la canción que a la gente le gusta bailar, o qué es más party rocker, o la manera en la que un álbum debe estar construido porque la gente tiene que descansar un rato. No sé, estoy adivinando. Pero claro, ¿qué lecciones hay en ser DJ?
En ese sentido hay par. Bueno, tú me podrás vaquear en esto, por ejemplo. Yo creo que algo que uno aprende rápido es en la cuestión de leer el público.
Ajá.
Hay como uno... Tú te basas muchas veces, tal vez de buenas a primeras, en estereotipos. Tú ves el crowd y dices, ah, aquí hay mucho, qué sé yo, los que parecen, entre comillas, guaynabitos. O aquí hay mucho de otro tipo de personas, qué sé yo. Por cómo se visten, por cómo comparten, por el lugar... Exacto. Por la naturaleza del evento. Entonces tú dices, ok, pues yo puedo irme por aquí a ver. Yo creo que esto es lo que funcionaría aquí. O sea que eso es un poco una lección. A veces
también leer el público.
A veces también es como, contrarrestar esos estereotipos, y así es que tú lees más adecuadamente el público, tú sabes. Pero además de eso, yo por ejemplo pude aprender siendo DJ lo que es una buena salsa bailable, por ejemplo. De que, por ejemplo, de buenas a primeras, yo pudiera haber pensado que Aguanile es un masacote, pero no se baila muy bien. Uh-huh. Entonces, pues, o Chechecolé.
Ok.
Son como raras para bailar, pero yo no hubiera sabido si no estoy yoqueando, viendo.
El público.
Entonces, como que no están. Entonces, pongo un gran combo. Ah, ok, ya voy entendiendo como dónde cae la clave.
Eso está súper interesante. Y en términos de ser un DJ técnico, yo sé que tú sabes scratchar, yo sé que tú sabes hacer beat juggle. Yo te he visto cuando, para esa época, que era un lujo tener el mismo disco, dos copias del mismo disco, que uno pone la de la mano izquierda quizás un poquito más atrás y hacerlo de pa-pa. ¿Cómo se llama eso?
Yo creo que juggle. Eso
es como un beat juggle.
Sí, más sencillo.
¿Cómo tú determinas en un party? Ok, pues ahora voy a scratchar, ahora voy a hacer este invento. ¿O es algo que tú haces aleatoriamente para tú entretenerte?
Es aleatorio. Yo no scratcheo mucho en los parties porque mi vocabulario de scratcheo es bien limitado.
Ok.
Así que lo mío es como bien sencillito. Uh-huh. También como...
¿Tú sientes que la gente aprecia un buen scratch?
Depende del contexto. Pero... cada vez hay más gente que la aprecia, pienso.
Ok.
Pero también hay que... a eso iba. Que yo como alguien que va a un party, por ejemplo, yo tampoco quiero estar, qué sé yo, tratando de sandunguear con una jeva y que de repente el cabrón DJ se ponga así que... tú sabes.
Okay.
Porque hay que mirar ahora el DJ. Momento de protagonismo. Mientras que yo estoy tratando de guayar a Villa, tú sabes.
Pero ve, eso es algo también bien extraño. Y en un party de hip hop... Yo le doy más crédito a esta cultura de estar mirando al DJ, porque el DJ está haciendo algo más. O sea, a mí me importa un carajo lo que diga cualquier DJ de house. Yo sé mezclar, y yo sé que mezclar una fucking canción de house es fácil. Ajá. El hip hop es un género mucho más variado, desde los BPMs hasta diferentes personas cantando con voces súper diferentes de una canción a otra. So, desde la mezcla ya es más difícil. El tipo va a empezar a rapear rápido, no puedes mezclar beat con beat por claro. un minuto.
Claro.
A cosas técnicas, scratchar, uh-huh. beat juggle, tumbar un canal, subir el otro. So, el arte del DJ, y pues, si suena anticuado, me importa un bicho, está más interesante de un tipo de hip hop.
Ok.
Pues yo entiendo que en un party de hip hop está cool ver al DJ, pero cabrón, es un party de electrónica en donde el tipo se tarda 5 minutos en cambiarle canción, todo el mundo está bailando mirando al DJ.
Sí, sí.
Es similar a, el otro día alguien me lo dijo, de hecho estaba hablando de esto y me dijo, cabrón, ¿por qué cuando nos metemos en un elevador nos volteamos y estamos mirando la puerta? Pues, así es la pendeja. Tú estuviste en... O sea, tú empezaste cuando vino ese boom de DJ. ¿O
sí.
tú sientes que no?
No, sí. Cuando yo comencé, fue una coincidencia, yo creo que sí. Que comenzó todo el mundo como a tratar de meterle. Y a la misma vez también surgieron, como te digo, esos programas que hicieron más accesible para todo el mundo poder ser un DJ.
Cuando empezaron, ¿tú nunca tuviste CDJs?
No.
¿Tú tuviste Cerato cuando salió?
Comencé con Pasta y de ahí brinqué a Cerato.
Ok, Cerato explica más o menos lo que es Cerato.
Es un programa de computadora que te permite manejar la música que tú tienes en tu colección, en tu iTunes, uh-huh. por decir, como si fueran discos.
Es como una fucking magia. Yo todavía, yo de verdad... Entiendo. Yo digo como que, espérate, esto es una
aguja. Yo miro los discos, los codificados, yo digo...
¿Qué hay aquí?
Es como un truco de magia, obligado.
Sí, sí, es una demencia. Cuando... Yo no sé en qué quedó esto, pero hace como 2 años yo leí la noticia que Technics iba a dejar de existir.
Technics... Ajá. Descontinuaron los platos.
Descontinuaron el modelo icónico de los DJs, que es el... son los MK2. Y toda la línea de MK. Ajá. O M, whatever.
Ajá.
Eso, en algún momento tú dijiste, wow, esto se cayó todo.
¿Cuando se anunció eso, por ejemplo? No, porque yo creo que ya venía... Eso como que ya venía.
Ok.
O sea, si bien, por ejemplo, podemos celebrar las virtudes de programas como Cerato y Traktor y tal, también esos programas... esos programas en conjunto con, como mencionábamos ahorita, los CDJs y uh-huh. las transformaciones a música digital, cementaron la muerte de los discos.
Exacto.
De cierta manera, tú sabes. O sea, yo me acuerdo que yo pagaba una pensión, básicamente, comprando discos.
Yo también.
Todos los meses.
Yo compraba aquí y en online.
Y online, y cada vez que uno viajaba...
Turntable Lab
y en Nueva York. Yo voy acá rato y cada vez que iba tenía que pasar por ciertas tiendas y me llevaba era como 400, 500 pesos al mes.
Pero era una cosa bien... ¡Wow! Porque tú comprabas mucho más que yo. Bueno. Era algo bien cabrón, como que... De la misma manera que la fotografía ha perdido el valor, uh-huh. porque está todo el mundo todo el tiempo retratando todo y grabándolo todo en sus celulares, se ha perdido esa chulería de... Anda para el carajo, fue el primero que llegué a la tienda de disco. Esta noche voy a tocar la canción nueva de qué sé yo ni qué puñeta.
Ajá.
Ese valor de los, ¿cómo era que se llamaban los blancos? Un white
label.
Un white label. Ajá. Que era, tenías un privilegio de disco. Eso pues se perdió, eso ya no existe. Esa cultura del privilegio de los DJ pools.
Bueno, más o menos. A veces tú puedes tener un MP3 antes que nadie y... Sí, eso todavía yo creo que existe. Sí. Pero lo que tú dices, ese sabor del... Es que está todo en el artefacto del disco, yo creo, en el objeto. Y es la cuestión de que, wow, tengo el objeto antes que nadie y puedo presentarlo y tengo como esta evidencia, qué sé yo.
Okay.
Y eso ya no...
Sí, algo un poco romántico.
Sí. También, entonces yo los platos vienen siendo lo mismo. A la medida que iban cerrando todas las tiendas de disco, para que tú ibas a tener platos, entre comillas, tú sabes.
Sí, sí.
Así que...
Ok,
yo no lo suelto, los míos.
No, yo los míos me los está cuidando DJ Predator hace 10 años.
Okay, muy bien, muy bien.
Ok, Corillo, mala mía por interrumpir, pero la que hay es que tengo que hablarles de la gente linda de Guardian Insurance. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se les vence el malvete ahora en octubre y obviamente van a esperar hasta el 31 Halloween para renovar. Error. Pero ese no es el problema, eso no es el punto de esto que les quiero comunicar. El punto es que cuando vayan a renovar malvete, les van a entregar una papeleta con todos los seguros compulsorios y ustedes, como son los mejores, van a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque también Guardian Insurance apoya el mejor podcast del universo, Masacote. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación. Háblame de Lado B. Lado B es un grupo, yo la última vez que los vi fue recientemente.
Okay.
Tú eres el cantante, o el rapero, perdón.
Ajá.
Los vi, si no me equivoco, en el concierto de Ana T. Jux.
Ajá.
¿Qué es Lado B?
Lado B, nosotros lo llamamos una banda de hip hop acústico. Por decir que es una orquesta, básicamente, que toca música hip hop, todo con instrumentos en vivo.
Ok.
Uno de ellos siendo un DJ, pero...
Ajá. DJ Adam, en la casa.
Yes.
Cuando tú empezaste, yo no sabía, anterior al research que hice para esta entrevista, yo no sabía que tú tenías un background de piano, ¿sabes?
Ajá.
So, yo pensaba que tú eras un rapero que había empezado a DJokear y por eso me llamó mucho la atención Lado B.
Ajá.
Porque, obviamente, es un grupo bien elaborado, con músicos de verdad y está Kiani.
Está Kiani.
¿Sabes? Es como... algo bien complicado. ¿Te dio trabajo ese shift de tú ser un solista?
Ajá.
Un DJ básicamente un solista. Cuando tú, tus mixtapes, tú colaboras y eso, pero realmente es tu proyecto a un proyecto tan colaborativo como Lado B.
Con Lado B no, porque por suerte no es mi primera banda. En mis tiempos universitarios fue cuando primero formé una banda. Éramos mucho menos que Lado B, éramos como 4. Lado B somos 11. Pero en ese sentido, además de que también tenía ya el bagaje de haber intentado grupos con Nature, Go Fader, etc. Okay. Entonces, pues yo creo que como parte de un grupo he sabido más o menos manejar.
¿Y cuál es tu rol?
En Lado B. Soy la voz principal, el rapero. Y a veces canto con Kenny. Y... más o menos como que no soy director musical en el sentido de que puedo decirle a qué músicos hacer qué, o sea, puedo y contribuyo,
y
pero
entiende ese lenguaje.
Sí, más o sea, no tanto como Javi, que es como que el que usa,
que el guitarrista,
el que se pone ese sombrero a veces en Lado B, pero sí soy como que el que, okay, vamos a hacer esto ahora, todo el mundo va a montar. Yo soy como que el que dirige el repertorio más o menos.
Okay. Sí. Y tú tienes voz y voto en ay, qué sé yo, la melodía de una canción.
Sí, claro. Okay. Sí, como yo soy como la voz final un poco.
Ok.
Sí, sí.
Y pues vamos al álbum. Estamos brincando. Lígate. Por todos lados. Pero es que hay mucho.
Ok.
El álbum, cuando el álbum salió, ¿en qué año salió el álbum?
¿2006 o 2007? Uno de esos dos.
Cuando salió el álbum, ¿ya tú habías hecho cuántos mixtapes?
Estaba el Jonrón, La Perfecta 1 y creo que La Perfecta 2 salió antes del álbum.
Y entonces, tú dijiste, vamos a hacer algo grande, vámonos, huge.
No, o sea, durante el proceso de los mixtapes ya yo estaba trabajando el disco.
Ah, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Y en qué se diferencia del disco de los otros mixtapes?
Pues para esos momentos, yo en los mixtapes yo tomaba más que nada rol de DJ.
Ok.
Entonces, por ejemplo, en Jorrón, la voz mía solamente sale en la última canción.
Ah, ok.
Todo lo demás son MCs invitados y estoy cogiendo pistas de diestra y siniestra.
Ok.
La Perfecta nació básicamente a raíz de Hip Hop Box, como Tecuan era uno de los anfitriones y creadores del programa. Pues dijimos, vamos a hacer como unos mixtapes que como que son como complemento del programa. Entonces, pues, rapeamos de vez en cuando, pero tenemos un MC invitado y ponemos música del patio entre medio y también música de afuera.
Ok.
Entonces, pues, ese era el tour, ¿no? Era más mixtape de esa manera, como que cuando todavía los CD tienen relevancia y vamos, ajá.
Okay. Era casi como un party.
Un parisito.
Ok.
El disco, pues, obviamente ya es una creación más tuya y en el álbum, por ejemplo, yo hice todas las pistas, salvo dos, creo que son, que la hice en conjunto con Go Fader. Y qué sé yo, lo que viene siendo el primer disco de uno es como tú llevas toda la vida creándolo, tú sabes. Entonces, pues...
Ah, choloco. Eso está bien cabrón. Y por eso es que es bien especial el primer disco y por eso es que quizás es una pilladera tan cabrona hacer un segundo disco.
Ya.
Me identifico con mi primer especial de stand-up de una hora.
Ajá.
Que lo estuve haciendo hasta ayer. Esto lo estamos grabando domingo. Ayer, sábado, fue mi último show de la gira en Puerto Rico.
Vaya. Sí, ¿verdad? Vamos a marcar el charco ahora.
Ajá, tío. Voy para Florida. Ahí...
Hay un avión envuelto.
Ajá. Vamos a cruzar algo. Y pues, esa fue mi primera hora. A mí me gustaría, ¿sabes? En un mundo perfecto, el año que viene yo voy a tener otra hora. Pero eso está bien, cabrón, de difícil.
No me imagino.
O sea, y la manera en la que una persona consume esa obra, de la misma manera que alguien consume ese disco, pues te lo disfrutaste. Se acabó, pap. Next. Pero, cabrón, ahí hay años de trabajo en ese primer disco.
O sea, sí.
Todo lo que tú has vivido hasta ese momento
está
ahí vomitado. ¡Pah!
Sí, así mismo es. Así
el álbum todavía uno lo puede conseguir, ¿o eso?
Yo lo tengo para descarga gratuita en el site de velcro.com. Sí.
El site de velcro.com. Entonces, ¿cuándo tú sabes que tú terminaste un álbum?
Manuel, por ejemplo, el álbum como tal, como fue el primero, diablo, yo le di cierre casi como por obligación, como que ya no puedo seguir. Porque uno puede seguir nunca mejorando una producción. Uno puede seguir mejorando lo loco para siempre. Entonces, era un poco también como que mi ex me dijo ya. Okay. Y yo ahí como que dale, sí, ya. Ya después con el tiempo pues vas como adquiriendo más, por ejemplo con el knockout siendo mixtape de la índole que lo es, en que yo decidí que yo iba a rapear en todas y como que tener invitados y qué sé yo, pues yo iba coleccionando pistas que me gustaban de X o Y artistas y como que las ponía en un playlist ahí en iTunes y llegué a tener como 40 pistas. Entonces, pues... Pero bien. De ahí tú vas cortando. De ahí tú vas diciendo que esta pues puede funcionar para esta colaboración con Nebula. O quería colaborar con whatever, Alvarito Díaz. Vamos a enviarle estas sí funcionan, estas no. Y ya vas picoteando. Hasta que al final, pues, tuve esas 17 canciones. Tenía dos o tres canciones más así como que en el costado. Pero dije, 17,
estamos
basta.
Bien.
Yo creo que... Esto lo estaba diciendo también en Frecuencias Alternas cuando fui este fin de semana pasado, que para un disco de hip hop, no te sabría decir si aplica para otros discos de otro género, pero para mí, mi opinión personal, ya después de como una hora, un disco de hip hop, como que ya tú estás enzorrando, yo creo.
Ok.
Para mí. Para mí aplica lo mismo para un show en vivo. Si yo estoy rapeando solo y no soy Rakim, que tengo... O KRS-One, que tengo como 40 discos así de que todos clásicos.
Exacto.
¿Verdad? Si estoy rapeando de que nadie básicamente conoce mis letras, tal vez se saben dos o tres coros. Media hora es lo más que yo creo que tú puedes estar en vivo sin enzorrar, sin aburrir, sin... Eso es para mí.
Ajá.
Eso soy yo, en mi opinión. Entonces, pues, eso también yo lo he adquirido con la experiencia, viendo gente, viéndome yo mismo, viendo las reacciones de la gente. Ok, este es más o menos el periodo de gracia que uno tiene, tú sabes.
Que te disfrutas... Cuando tú disjoqueas, ¿tienes momentos de adrenalina, de pompiera similares a cuando estás rapeando? ¿O no hay nada que se compara con rapear?
Son experiencias diferentes. Son experiencias bien diferentes, sí, yo te diría. Yo creo que el gran placer de cuando uno disjoquea, como tú bien sabes, es ver a todo el mundo en la gozadera. Y
subir ese momento de pusiste esa canción y ¡boom!
Y todo el mundo reacciona así de que visible y auditivamente... Tú sabes, eso.
Es un power trip, bien cabrón.
Es un viaje. Especialmente también si estás ya mezclando y como que ahora con el Cerato es más fácil de que tú puedes poner 3 segundos de esta canción y después pones 3 segundos de otra y después pones 3 segundos. Y tú vas aumentando y cuando tiras esa última, te mundo, ¡ah! Es como un clímax. Estás metiendo y por fin se vino la gente, tú sabes.
Qué brutal.
Eso es diferente a cuando uno rapea, por lo menos yo cuando rapeo, porque la música que yo hago como MC, hay algunas que se pueden decir tal vez que son bailables, pero no es tanto así como, no es el mismo tual, no es, o sea, la gente puede disfrutárselo mirando y se pueden mover un poco, pero no es como que estoy
una
poniendo un
dembow. Una música para rockear el party. No. Es para escucharlo.
Para escuchar y sí.
O para escuchar, o y ver, disfrutar. Ir a un concierto y tripear.
Sí. Okay. Así que es otro...
So, en sí. El... ¿Y cuál es? Digo, yo no soy un carajo, pero para mí que la de el 1-2.
Ajá.
Eso puede ser una... Ese creo que es la segunda.
La segunda.
Segundo track. Para mí que eso es una canción de...
De party. Party. Ok.
No sé.
¿Se puede? Digo,
sí. Está dura con cojones.
No la he puesto todavía.
¿Puedo, en party? No sé. ¿Puedo ponerla en
claro, en loco, por favor?
Ok. Sí. Brutal. Pues al final del podcast van a escuchar este masacote de canción. Está demente. Yo soy bien... ¿Sabes qué? Tech... En la escena del hip hop en Puerto Rico, a mí me trató cabrón, siempre fueron super cool, pero era algo bien intimidante porque yo venía de la electrónica.
Okay.
O sea, ahí están todos los mucha gente, hay mucha droga, hay mucha felicidad, no me importa el DJ, 10 DJ en un party.
Claro.
O sea, el hip hop es algo más serio porque hay una cultura, ¿sabes? Mucho más vieja, mucho más atada a nuestra cultura, ¿sabes? Realmente.
Ajá.
El boricua estaba bien adentrado en la cultura del hip hop, ¿sabes? Inclusive en su inicio en Nueva York. Pero yo pienso que es algo bien serio. Y Tekuan siempre fue tan fucking cool, cabrón. ¿Sabes? Sonriendo, es como, diablo, cabrón, entonces el mejor rapero está haciendo bien cool conmigo.
Ajá.
¿Cómo tú conociste a Tekuan? Bueno, por Hip Hop Box.
No, antes. Ya éramos panas, bien panas. Nos hicimos panas todos, por ahí en los parties y conociéndonos. Es como tú dices, ese momento así como para, yo digo, como el 2000,
ajá.
99, 2000, 2001, que, qué sé yo, estaba Don Pablo y Locator, así que en paz descanse, lo hacía un montón de parties ahí en Don Pablo. Nature entonces irrumpió y empezó a hacer par de parties. Entonces estaba el Gallery, ¿te acuerdas del Gallery?
The Gallery, abajo en las... SoFo, lo que es SoFo ahora. Ajá. El primer DJ que yo vi en vivo y yo comprender lo que estaba haciendo fue Nature.
Okay.
De hecho, en Don Pablo.
En Don Pablo.
Fumando cigarrillos con un demente, una chimenea y cambiando así de disco. Y yo, porque yo pensaba que el DJ, ahora yo lo digo y me parece que era un morón. ¿Cómo es posible que tú pensabas? Yo pensaba que estaba produciendo música con los discos.
Okay.
O sea, yo no pensaba que el DJ ponía música de otra gente.
Okay.
Yo era un morón. Pero fue como que la primera vez que vi a alguien, escrachando. Porque es que el escrachar tiene un switchecito que corta. Esto está bien, cabrón.
Ajá.
Nature, ¿sabes? Es que hay mucha gente bien especial que es una pena que no hay 3 millones de personas que sepan quién puñetas son.
Ya.
Estoy
de acuerdo, sí.
Y la escena del hip hop tenía, era eso, era como un, no es un culto, pero algo cerrado, como serio.
Sí, pero a la misma vez también era, yo pienso que como que invitaba a todo el mundo. Uh-huh. O sea, digo, contarle que tú llegaras y demostraras, qué sé yo, que hay un respeto,
claro.
que hay un, por el fundamento y whatever. Pero a eso iba, en esos primeros parties así en que yo empecé a conocer a todo el mundo, también estaba la fiebre esta de que todo el mundo estaba rapeando y los cypher y afuera en las esquinas y batallándonos, pero por el deporte y todo el mundo era pana y etcétera. Digo, hubo momentos en que un par de gente no era muy pana, pero... y ahí así fue que yo conocí a todo el mundo, a 7-9, a Teca, a J-Mo, a Luis Díaz.
¿Luis Díaz estuvo en el podcast?
Sí, lo vi.
Entonces... otra cosa, nítida, que quiero mencionar de la escena del hip hop que está bien cabrón, es que siempre tú ibas a un party, que esto no lo hay, que yo sepa, en otros lugares, que la cultura del mixtape aquí, yo no sé si existe todavía, pero tú ibas al party de ciencia ficción y tú podías comprar el mixtape de ellos allí. Claro. O sea, no estaban en los discos, pero si tú vas al lugar, ajá, tú lo comprabas. Eso estaba bien cabrón. Me recuerdo sí, de la crema. Los sí, Crema Boys.
Los Crema Boys.
Este, no sé, eso estaba bien cool. Y me parece que fueron el primer taste que yo tuve,
okay,
de cultura de aquí, ¿sabes? Algo de aquí, algo local, que tienen un producto, y cuando digo producto, pues el CD.
Ajá.
Y pues poner el CD, diablo, esto está bien cabrón, wow. Yo, por lo menos yo, que había ido, qué sé, a shows de rock,
ajá,
o a conciertos de rock, a parties de música electrónica, que todo es como import.
Okay.
De repente ver como que, wow, gente aquí haciendo algo bien cabrón, me llamó mucho la atención.
Ok. Está gufiado.
Este, ¿cuál fue el propósito del Knockout?
Yo creo que tiene par. Una fue, desde que yo hice el home run, mi primer lanzamiento ever, y también primer mixtape. O sea, el home run nació de una mezcla de música que hice para un desfile de moda que hizo Stella Nolasco en colaboración con la Fundación Extrabases de Carlos Delgado. Okay. Entonces, ese era el tema, era todo pelota, y pues puso un montón de canciones que más o menos aludían a la pelota. Y ahí, para cuando lo lancé como mixtape, como tal, pues trajo un montón de MCs invitados. Desde ese entonces yo dije, contra, estaría gufiado cómo hacer una serie de mixtapes como del deporte.
Ajá, ajá.
Este, en específico, me tripea este asunto de que muchos de los términos así de como victoriosos de los deportes más venerados en Puerto Rico, los términos como tal son como traducidos directamente del inglés, ¿no? El jonrón, pero criollizado, ¿no? El jonrón, el knockout, el próximo yo creo que va a ser el donqueo.
Ok.
Quileo. Tú sabes, okay, son como... Okay. Ese tripeo me gusta. Entonces, pensé que iba a hacerlo como una serie casi inmediato. Me tardé 10 años, pero está bien.
Ok.
Este... después viene... Hicimos La Perfecta 1, La Perfecta 2, y ese proyecto como que se quedó latente. Y recién como pude reconectar con Tech. Tech se había mudado. Estaba viviendo fuera en Estados Unidos, su familia. Uh-huh. Y cuando reconectamos, le dije, vamos a hacer La Perfecta 3. Yo creo que la gente está ready. Y okay, está sediento
ready
de que
hace
tú...
hace un par de años.
Ajá, sediento de que tú le metas. Ajá. Y le dije, pero esta vez vamos a rapear el TOA. En vez de como antes, okay, qué sé yo. Y traemos invitados y whatever. Y él se pompió, estábamos bien pompeados. Pero yo sé cómo son las cosas y le dije, igual esa impresión es para vacilar. Así que si se nos complica, pues yo sigo el mixtape por mi cuenta. Y eso fue lo que pasó.
Okay.
O sea, se le complicaron las cosas, no pudo y... Por lo menos una canción sacamos del asunto.
¿Y esa la grabaron el vino para acá? ¿O
no,
se grabó
se fue vía internet?
Ajá, el internet es una cosa tan cabrona.
Es la magia de la televisión.
Está cabrón.
Sí, bueno. Entonces, yo pues seguí con el mixtape y decidí optar por la cuestión del knockout porque, uno, en muchas de mis producciones como solista, especialmente en los discos, como que yo tengo como una... Tengo varias vertientes en mis gustos, ¿verdad? Uno es como las pistas como más melodiositas, el asunto así como más arete y tembleque, que son como para Jeva, uh-huh, la cuestión de seductor.
Eso tiene un video, ¿verdad?
Más arete tiene un video, sí. Como el lado como soulful y jazz y jodienda, ¿verdad? Como que me conoce mucha gente por eso, pero... A mí también me gusta esta pesadera y, o sea, como todo rapero, ¿verdad? Entonces, pues, un poco como que quería sacar a pasear ese personaje de raperístico, agresivo, testosterona.
Ok.
Sacarla a pasear, slash, entiendan también, por ejemplo, que si yo pido una pista a un productor, él no me tiene que mandar algo así con flautitas y guitarritas, ¿me entiendes?
Exacto. No eres delicado.
Que me gusta, me gusta, pero coño, me pueden mandar algo como... Sa, 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 ¿me entiendes?
Dije puta.
Entonces, también, justo antes del knockout, pasé por una pequeña sequía por cuestiones personales, sequía creativa en ese plano, ¿no? Estaba como... como sin escribir, sin... Uh-huh. Como les ganan. Y cuando la superé, Lo más que yo quería era como rapear así, como con esta cuestión de sacar los cojones, tú sabes.
Ok, ok.
Entonces, pues, dale, knockout, vamos allá. El asunto de, de los boxeadores también, como que en el proceso, pues, con Baez Rivera,
me encanta Baez Rivera.
Él es bien fan del boxeo.
Ok.
Mucho más que hasta que yo y que cualquiera que yo conozco.
Ok.
Entonces, él está conectado con la gente de prboxea.com.
Ah, sí. Él fue el que te consiguió los shoutouts.
Todos los saludos de los boxeadores.
Yes. Baez Rivera, gracias, puñeta. Hacho,
cabrón, y me quedé con las ganas. O sea, estábamos por conseguir a Coto. Okay. Quería a Tito. Hacho, Tito hubiera sido el,
hijo de la gran
el matador, pero...
Está bien.
Sí, sí. Ah. Tengo a Fernando Vargas, loco. Tengo a Verdejo. Él salió ahí. Mike Joe. Así que eso básicamente yo.
Te tenía una pregunta, puñeta. Me interesa eso de la sequía creativa. Porque yo también, yo sé lo que es, como que no hay nada más intimidante que una página en blanco, cabrón.
Bien, cabrón.
¿Cómo tú? Esto es una pregunta bien mala porque no hay, quizás tu manera de trabajar cambia de una canción a otra, pero ¿cuál es tu approach hacia escribir una canción? Tanto la pista como la lírica.
Claro. Yo le escribo a las pistas. Yo necesito la pista primero.
Ok. ¿Y tú piensas que eso es como el modus operandi de mucha gente?
No sé si de la mayoría. Conozco a par que son así. Pero también conozco a mucha gente que no.
Hay de todo.
Que escriben y después la ajustan a la pista.
Ok.
Yo me atrevería a decir que hay más gente que escribe nada más que por escribir.
Claro, porque tampoco tienen el lujo de tener un álbum de, mira, voy a coger esta pista.
No, así.
Ok.
Entonces, además de que también hay gente que, por ejemplo, como que tienen un contenido, un mensaje que llevar, y eso es lo primordial.
Ok.
Versus, yo creo que yo, o sea, sí, yo estoy tratando de decir algo cada vez que abro la boca, pero para mí es una cuestión de música, es algo
entretener.
Sonoro.
Entretener.
No, y que es sonoro, o sea... Okay. Hay momentos, por ejemplo, en composición que me gusta esta pista, sé que la voy a escribir y estoy como escuchando y hasta estoy tarareando sílabas sin sentido, buscándole como el flow y cómo se va a escuchar.
Parece un retardado.
O sea, qué sé yo. Ajá. Y pues son, ¿verdad? Como acercamientos distintos.
Mano, yo me recuerdo, me acaba de venir, no tengo la rima completa, pero una rima del álbum que era... Una rima que siempre me llamó mucha atención. Porque Ponce es Ponce y lo demás es pues. ¿Qué era? ¿Te recuerdas?
Sí, este como es.
Ponce es Ponce y lo demás es pues. Nada. Más de lo demás, algo así.
Ajá. Diablo, ¿no es?
Diablo, te puse en el spotting, cabrón.
¿Cómo es?
Porque ver que.
Algo así como que. Tú tiras bomba y yo soy como Ponce. Velcro y el resto después, todo lo demás.
Ajá, velcro y el resto después, todo lo demás. Siempre me gusta esa rima. Me fui a un viaje. ¿Y cómo escribe? Entonces, ¿le das más prioridad quizás a la música que a la lírica?
Depende. Pero con lo que dije, lo que quería decir más bien era que quiero intentar de tratar mi voz como otro instrumento.
Ok.
Y aunque sea rapeado.
Ok.
Entonces, es algo también que yo creo que como DJ me percaté y tal vez el piano influyó. Volvemos. Uh-huh. Y la formación musical, ¿cómo se llama? Clásica. Que muchos de nuestros raperos favoritos, o sea, uno como escucha así layman, ¿verdad?
Uh-huh.
Puede pensar que lo único que están haciendo es hablando. Pero en realidad, y yo no sé si algunos ni lo hacen a propósito, hay una afinación de cuando tiran una letra encima de una pista que hace que se oiga como más cohesivo.
Uh-huh.
O sea, aunque estén hablando, están afinando. Si tú quitaras las palabras y los pones como diciendo sílabas como un retardado... Uh-huh. Son como notas como medio cantaditas, aunque no estén cantando, ¿no? Entonces, pues, si vuelves y escuchas a todos los que tus favoritos, te garantizo que va a haber muchos momentos en que
están
haciendo
eso.
Sí,
pero yo pienso que muchos raperos quizás esto no tiene nada que ver, pero que caen en un sonsonete y siempre es bien similar ese sonsonete. Hey. ¿Cómo tú evitas caer en ese... Es como un void bien loco de, ok, vamos a rapear.
Sí, sí, sí. Es lo mismo.
Y como que no entiendo por qué pasa eso. Uh-huh. ¿Sabes? Yo nunca he hecho un disco, pero me imagino que uno debería tomar una decisión consciente de, no, no puedo caer ahí porque ya, ya he hecho otras canciones que tienen ese mismo, esa misma melodía verbal.
Ajá.
Eso, ¿por qué pasa eso?
Puede pasar por varias razones. Puede pasar, por ejemplo, porque esa persona escribe sin la pista. Entonces, pues, en el momento de ajustarle a la pista, pues, todo se va a parecer. Porque la manera en que escribe va a ser similar siempre.
Ok.
Puede ser. No sé, sí, estoy inventando.
Sí. Ajá.
Yo la manera en que lo evito es así. Por eso también me gusta escribir a la pista. Porque entonces me dejo llevar por cosas que están pasando en la pista. Okay. Yo puedo como modelar las líneas según la línea de bajo, o según un sampleo que tiene, o según algo que hace la percusión. Así.
Tú sigues disyoqueando todos los lunes en las respuestas.
Yes.
¿Qué ha cambiado en cuanto al público, la actitud del público hacia el DJ?
Yo creo que, bueno, son las generaciones van surgiendo nuevas generaciones siempre, ¿verdad? La gente que apariciaba para cuando yo estábamos los dos saliendo, uh-huh. Ya no son ya tanto no los mismos. Sí, igual es, ¿verdad? Todo el mundo empieza a tener hijos y a trabajos normales y no pueden janguear un lunes.
Exacto.
Pero yo creo que de estas nuevas generaciones, a diferencia de, por ejemplo, cuando comenzamos, digamos, 2000, 2001, a esa época...
Pablo.
Ajá. A esa época yo creo que había, número uno, una ignorancia un poquito mayor de qué era el tripeo del hip hop.
Ok.
Te estoy hablando del público general, ¿verdad? Entonces, si te acuerdas, para esos momentos uno siempre tenía que estar bregando con lo que hablamos ahorita, ¿no? De estas confusiones con el reggaetón o con lo que sea. O sea, qué sé yo, yo supe llegar a programas de televisión, entrevistas con medios y para X disco. Ah, lancé el álbum. Ah, wow, entonces, ¿cómo? ¿Qué invitados tienes? ¿Y cuántos reggaetones? Y, o sea, qué sé yo, cosas así. Ajá. Como... Digo que no, a mí me puede tripear el reggaetón también, pero esto no es reggaetón y tú tienes que gastar mitad de la entrevista.
Sí, sí, sí.
Explicando la diferencia. Entonces, ahora ya eso no viene al caso. Yo creo que muchos de estos chamacos ya saben cuál es el viaje, ¿no? Entonces, pues, eso facilita bastante el asunto. También creo que hay menos, y esto va de la mano con lo otro que acabo de decir, creo que hay menos fronteras entre géneros o entre corillos que le gustan los géneros. Mm-hmm. O sea, que antes...
Si alguien de electrónica no iba al de hip hop.
Ajá, exacto.
Ahora
y sí. Yo creo que ahora, como ajá, hay gente que le gusta la electrónica y puede ir a un par
de
hip hop.
Tú sabes que eso que te pasaba cuando hacías tu ruta de medios,
ajá.
A mí me pasa también, y es que a la gente le gusta decir como que, pues este es rap, y el rap tiene todo eso, reggaetón, eso está, digo, en la mente de mucha gente.
Claro.
A mí me pasa con el internet. Como okay. Que no, porque Chente salió del internet. Yo preferiría que dijeras que yo soy un comediante, cabrón.
Claro.
Pero pues, la realidad es que estoy ahí, loco, salí del internet, hice un personaje. Siempre voy a hacer ese del internet. Lo único que puedo hacer para evitar eso es seguir haciendo shows en teatro. Sí. Yo sé que cuando tú empezaste ya existía el internet, obviamente. Pero ha evolucionado tanto.
Claro.
O sea, desde el mercado de la música hasta la manera en la que consumimos música.
Ajá.
¿Cómo eso ha afectado tus guisos de DJ o tus producciones de todos tus discos y tus mixtapes?
Claro. Mira, las producciones, por ejemplo, yo creo que yo no vuelvo a hacer un disco físico.
Okay.
Te puedo
nunca
decir eso.
Nunca lo va a imprimir.
Yo creo que ya no. Okay. El último CD que hice fue el de Mañana. Y tengo un buen número de copias en casa todavía. Y pues, qué sé yo, los CD. Algo impreso ya de buenas a primeras es como una tarjeta de presentación. Y, uh-huh. Y cuidado, porque hasta las compus vienen sin CD drive ya. Y casi nadie pone un CD en el carro.
Exacto. ¿Sabes?
Así que eso es una manera en que ha afectado. Eso me simplifica la vida, porque ya no es un gasto de impresión.
Ajá, exacto.
Pero a la misma vez, también creo que ha influido en como en cómo el público ve lo que es el producto musical. Cuando hay una evidencia, yo creo que hay como una, se le atañe una seriedad.
Validación. Sí. So, lo validas como, mira, esto es de verdad.
Sí. Versus cuando tú haces un disco y lo pones en internet, pues como que se creen número uno, que ya de buenas a primeras debiera regalarse, porque si yo no lo puedo conseguir aquí regalado, obligado yo hago un search en Google y lo puedo conseguir pirateado en otro lado. A mí no me molesta eso, yo como persona independiente, porque
si lo que quieres que se escuche
es que, o sea, alguien, lo va, alguien más lo va a escuchar.
Sí, pero por lo menos que te lo bajen a ti.
Estaría chévere. Coño. Y por eso también un Bandcamp, por ejemplo, está bien gufiado porque te permite la opción de que
tonal.
Tú pones el precio que te dé la gana. Entonces eso me parece bien chévere. De hacer par de producciones para acá, lo que yo he hecho es pongo que las producciones de gratis en mi site, bájalo gratis si te da la gana. Bandcamp, el precio que tú quieras, y cuando puedo lo meto en iTunes. Y en iTunes tú lo compras a 10 pesos o lo que sea.
Y si yo doy un donativo en Bandcamp, ¿tú sabes que ese donativo viene de mí?
Sí.
Ah, qué cool. Eso está bien nítido.
Sí, está gufiado. O sea que... Me pueden mandar un mensaje, hay gente que...
Ok. Ajá. Eso está bien, cabrón.
Está gufiado.
So, ya, tú te diste... O sea, el producto, tú lo ves más como... Existo, tengo... Todavía produzco, pero lo que yo quiero es vender tickets para mi show.
¿Será? Sí. Pero en realidad, por ejemplo, con la música que produzco, yo no le veo tanta salida. O sea, yo estoy muy lejos de ser un choliseo.
Ok.
Y ahí es que uno hace unos chavitos chéveres, tú sabes.
Wow, un choriceo, cabrón.
Qué sé yo, por decirte algo exagerado, pero... O sea, de show en show, por ejemplo, en La Respuesta, y yo adoro estos foros como La Respuesta, obviamente. Me dan de comer. Pero me dan de comer por ser DJ.
Ajá.
¿Verdad? O sea, yo me gano la vida, más que nada, siendo DJ, y volvemos. Como a ti te dicen, salió en el internet, a mí me dicen, DJ Velcro, porque eso es lo único que yo soy. Y le dio por cantar ahora. Bueno, yo llevo cantando mucho más tiempo, pero... Eso. Entonces, de esa manera el internet ha influido. Para los guisos de DJ, pues, algo similar aplica. Ya no hay que hacer flyer, ya no hay que imprimir... O sea, la promoción es por los medios sociales. La cuestión de los medios sociales me parece bien gufiada en ese sentido. En el sentido de promoción. Hay, obviamente, unos problemas personales con los medios sociales que no van, pero... sí, no me ocurre más nada.
Ya llevamos un rato hablando, so hay que ir terminando.
Okay.
A mí me gusta siempre cerrar con esta pregunta: ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere vivir de la música?
Yo le recomendaría que todo lo que haga primero le guste a él o a ella. Que no necesariamente haga las cosas por satisfacer, especialmente si cuando las hace no le gusta a él mismo, a él o a ella misma, tú sabes. Yo hago concesiones, o sea, yo todo lo que yo toco como DJ no es que me guste, pero en general mi intento es como crear este nombre y esta identidad que gira en torno a como que un género y un movimiento y una postura, una estética. Así que mi recomendación es esa, que no... O sea, digo, si tú quieres ser DJ así como tipo Music Express, pues también eso
es
súper válido. Pero que te tripe.
Okay.
Y lo otro que diría es lo que tú mencionabas antes, en ser consistente. Si en verdad quieres meterle, pues métele de corazón y por ahí para abajo y sin miedo. Porque a medias... Cuando tú lo haces a media, se nota.
Exacto.
Así que...
Ahorita estaba viendo un video de... O no un video, era como un video que... Era un audio que le pusieron las letritas de lo que está diciendo. Y es algo que dice Ira Glass de la creatividad. Y él dice que algo bien importante de una persona creativa son los gustos. Y que, pues, al principio... Puede que tú hagas algo y estás satisfecho, pero tú sabes que puede estar más cabrón.
Okay.
Y tienes que comerte un mojón por un par de años hasta que tú digas, wow, esto ahora sí que me está quedando bien, cabrón.
Exacto.
Pero, tienes que hacer.
Hay que hacer.
Hay que hacer y ser consistente. Sí. Son muchas gracias.
Gracias a ti, papá.
Velcro.
Yes.
Muchas gracias por venir. Gracias. Y que se repita.
Vaya. Los de la técnica impecable. Con el 1-2, 1-2. En este box sin campeones, ahí tienes las leyendas. En cuanto a combinaciones, aquí tienes la perfecta. Gancho, ya vio percot y ya no cao. Y eso que anoche ha chocado con el slot y volado, ¿se imaginan? Quizá hay que recetarle Ritalina. El reto hasta consigo mismo es al final ver si camina. Hay que evitarlo como una cárcel citadina. Y tal cual, sistemático al dejarte sin salida. Yo, tómate un par de vitaminas. Ya tus jumping jacks, que ya te habrán dicho las que te van a propiciar que no. El último entre par se puede confirmártelo. Adelante babilla y al final de camilla. Y el estadio se encanilla, temblando hasta la silla. Tu pesadilla como es tu mandar entre las niñas. De no saberlo pecarías de bruto bozo. No van años ya que conectamos con el 1-2, tiende la madera, manda un por los aires marronazo desde Santurce. Acabo dando un mandazo por Levitown y me bajo con la pata cabra y se descuadran cuando suelto el 1-2. Si los miran a la cara dicen con el 1 no. Y es que sé que mi regreso para ti es un dolor, pero partirte los huesos para mí es un honor. Me colo donde sea, con la linda la fea. Le meto el pecho, lo echo, aunque esté dura la brea. No soy un santo, lo mito, tampoco un cuento en un mito. Aprendan Fernando Vargas, no se crucen con Tito, que es demasiado de prontito. Van a caer redondito conmigo, tienen taller, vuelvan topas un tipo. Repito, que donde estaba, se acabó el ay bendito. Andaba con Lauryn Hill hablando de Rolandito. Por encima la tercera cuerda, que no está cuerda, me dieron cuerda. Sigan rezando pa' que no vuelva, que esto es baja, eres moco. Te borramos el simiñoco. El uno viene más duro que un puño de Willy el loco. ¡Plow! ¿Ves? Así es que es. Esta es la perfecta. Que pase lo que pase. Por definición, se queda por siempre invicta.
Cuidado, que es la zona donde le puede hacer daño. Y allá intenta amarrarse, tranquilo.